Quizás en casa cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos, bienvenidas a la clase de... Hoy tenemos varias cosas para ofrecerles a ustedes, queridos amigos. Tenemos lengua, después vamos a tener... Le decimos todo, Julia.
Dale, decimos todo. ¿Cómo estás, Monchi?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Buen día, buenas tardes y buenas noches para los que nos escuchen, porque sabemos que nos pasan en distintos horarios. Imagínate que tenemos 49 filiales, más de 180 radios distribuidas en todo el país, así que algunos nos pasan a la mañana, a la tarde, los repiten porque hay mucho contenido para aprovechar. Así que... Dicho esto, no me queda otra que ir al contenido. Estamos en jueves 21 de mayo, próximo a la fiesta patria.
¿Qué es lo que es esta semanita de mayo?
Vamos a seguir hablando en esta semanita, así que ya damos comienzo a la clase del día de hoy.
Primaria. Lengua.
Bueno, seguimos conociendo la obra de Liliana Bodoc.
Sí.
¿Sí? ¿Te acordás que arrancamos escuchando un cuento, un inédito, porque no está editado, o sea, no lo vamos a encontrar en ningún libro, que era La sonrisa de Sam?
Sí.
¿Te acordás?
Me gustó mucho, sí.
Me gustó.
Sí.
Y que trabajaba...
Y es como contemporánea, ¿viste? Súper contemporánea, qué sé yo. Uno se imagina, ¿no? ¿Cuántos chinos hay en la Argentina? ¿No?
Sí.
No, yo me lo imaginaba cuando lo leía. Me imaginaba algún abuelo sentado ahí en un supermercado, ¿no? Tranquilamente.
Sí, y nos... Lo que es interesante ver cómo en ese cuento aparecen muchas imágenes que nos llevan, ¿no? Nos transportan,
sí,
como
sí,
a ese...
El campo de arroz.
Rosal, sí, claro, sí, donde sí vivía. Y después esto de como a partir de, como decir, bueno, el sonido que hacía la sonrisa.
Sí.
Nos podemos también como imaginar cómo era esa sonrisa.
Sí.
Después cuando conoce a la niña, qué pasa, como, no sé, habla algo de... atrás de una fruta, cómo se esconde, y después como en ese abrazo que a él lo termina como volviendo a hacer sonreír.
Exacto.
¿No? Como todo ese camino que hace el viejo Sam, ¿no?
Así es, tal cual.
Y después escuchamos otro cuento, que ese lo escuchamos leído por la misma Liliana Bodoc, que se llama Después de los lobos. Y nos contaba cómo... estás dentro de la manada de lobos, hay algunos lobos que no seguían la norma, ¿no? Que no seguían no tenían las características de todos los lobos del principio, ¿no? Y que eran estos lobos que después, bueno, empezamos a charlando el cuento, habíamos, bueno, que eran los perros, ¿no?
Digo que lo charlé el fin de semana con mis papás.
Lo charlé.
Sí, el cuento. Digo, vos sabés que leímos un cuento en la escuela, digo, en Radio Escuela, que hablaba porque tenemos un par de perros preciosos. Y entonces, y salió la anécdota, le digo, debe ser, es muy probable que los perros desciendan de los lobos. Y me quedó el cuento de Liliana, ya me quedó para siempre.
Bien.
Sí, buenísimo.
Bueno, digo, ¿cómo tomó algo de esto de, bueno, cómo los perros se domesticaron de alguna manera? Y en el cuento figura de, bueno, ¿quiénes eligieron
claro
vivir con los humanos?
Claro.
¿Los humanos elegimos a los perros o los perros nos eligieron? Y ahí, digo, en el
buena
cuento...
Buena pregunta,
¿eh? Y en el cuento el planteo es que, bueno, que los que se acercaron y empezaron a tomar como otras decisiones, claro, sí, fueron los perros, ¿no?
Sí, 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 la iniciativa de ellos.
Y, digo, y si pensamos, digo, bueno... estos animales domésticos como los perros, los gatos, bueno... Al vivir con los humanos tienen garantizadas, por ejemplo, la comida, ¿no? Como
claro,
lo básico.
Claro.
Entonces digo, bueno, como que ahí pierden esa ferocidad que necesitan. ¿Por qué necesitan
claro
la ferocidad?
Porque el hambre los vuelve locos. Necesitan comer y como no tienen comida necesitan cazar.
Y pues claro, son cazadores, entonces necesitan
claro
como tener esa ferocidad para poder imponerse sobre
otro animal,
sobre su presa.
Y, claro.
Bueno, entonces como Liliana Bock toma eso y nos metió en el mundo de estos, de los lobos, los perros. Y era interesante también la reflexión que hacía, digo, como introducía al principio, de bueno, como en este digo, un mundo en donde no hay diferencias, esto del arco iris gris.
Sí.
Y de, bueno, pensar qué pasa cuando con la diversidad, qué pasa con los diferentes, cuando alguien no es como se espera, bueno, y qué pasaba dentro de esa manada de lobos con estos que no cumplían con esas características.
Claro.
O sea, como que también nos llevaba un poco a reflexionar sobre eso, ¿no? Claro. Como dentro del mismo cuento podíamos pasar por distintos momentos.
Sí.
Bueno, vamos a seguir conociendo su obra. Yo te había comentado también que ella tomaba mucho de... si buscamos sobre Liliana Bok, vamos a ver esto de la literatura fantástica. Y la literatura fantástica vamos a también poder verla de diferentes maneras.
Uh-huh.
Algunos definen la literatura fantástica como la literatura donde en un mundo realista irrumpe algo que es anormal, algo que rompe con esa realidad. Y que eso puede generar en los personajes como, bueno, no sé, angustia o incertidumbre. Y también hay otra forma de entender la literatura fantástica, que es cuando se crea un mundo fantástico. Un mundo donde es, como la realidad es distinta a la realidad que vivimos.
Como una realidad paralela, digamos.
Sí, otro mundo, otro universo, mundo, ¿no? Y como que eso también es una de las cosas que nos permite, como la literatura, ¿no? Crear mundos, vivir, transitar otros universos con otras características a las del nuestro.
Claro, claro. Tenemos un entrevistado, Julia. Yo sé Buenísimo. Que te va a gustar mucho, mucho, mucho charlar con él. Se llama Galileo Bodoc. Y no sé si le gustará que le digamos Galo, que es como más conocido. Y lo saludamos. Te saludamos aquí, Julia, Monchi. ¿Cómo te
va? Hola, Monchi, Julia, ¿cómo están?
Bienvenido. Bueno, ¿te decimos gracias. Galo?
Sí, me pueden decir Galo.
Perfecto. Ahí va.
Hola, Galo, ¿cómo estás?
¿Cómo están, che?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por el llamado.
¿Desde dónde nos estás hablando?
Les estoy hablando desde el Trapiche San Luis, que es mi refugio en este mundo, en este nuevo orden mundial.
¡Ay, qué lindo!
Estoy acá donde vivía Lili, de hecho, donde vivía mi vieja y vive mi papá, mi hermana, con su familia.
¿Y estás pasando la cuarentena ahí entonces?
Logré, sí, la vi venir y me vine para acá y bueno, ahora no me puedo ni mover, pero bueno, estoy acá en un marco lindo.
Buenísimo.
¡Qué lindo!
Sí, y trabajando mucho también con las cuestiones de Liliana, así que bueno, estamos todos muy conectados.
¿Qué estás trabajando ahora sobre la
Estamos con mi hermana encarando un gran epílogo de la novela inconclusa, que es el tercer tomo de Tiempo de Dragones, digamos. Tiempo de Dragones estaba pensada para hacer una tetralogía, bueno, quedó inconcluso el tercer tomo, con un 90% escrito, bueno, sí, algo así, calculo eso. Y bueno, con Romina este año, el año pasado en realidad, ya no, es difícil saber en qué año estamos.
Ya no importa.
¿Qué día estamos? ¿Qué hora? Ya no importa.
Ya no importa.
Y estamos. Bueno, encaramos, de alguna manera esta cuarentena nos dio un empujón para ponernos de cabeza a escribir, que es lo único que nos queda, básicamente, en pie.
Claro.
Pero bueno, estamos trabajando con eso, que es un trabajo arduo, grande y a largo.
Claro. Buenísimo, para los seguidores está bueno saber que va a seguir.
Vamos a editarla, porque también hubo muchos pedidos de los lectores. Y bueno, creemos que hay que facilitarle, obviamente explicitándole al lector, facilitarle el acceso a lo que escribió Lili, que digamos, más allá de que esté inconcluso, está buenísimo, digamos.
Bueno, y para seguir escribiendo su obra, como que tienen que entender las características de la obra, ¿no? Como para que tenga como un hilo. ¿Nos podés contar un poco cómo...?
Bueno, mira, primero hay un factor que yo he venido comentando estos tiempos, que en realidad siempre lo comentamos porque es muy elocuente del trabajo de Liliana. Lili siempre trabajó en equipo, era su manera de pensar la vida, el mundo, digamos, siempre nos incluyó a nosotros y a otras muchas personas, y siempre consultó y siempre escuchó y quiso, bueno, compartir su etapa creativa en general. De hecho, ella siempre pregonaba que nunca se escribe solo, siempre se escribe con los ancestros, con los que dejaron la vida, con los que estuvieron antes, básicamente. Y bueno, y justamente esta novela un trabajo que veníamos haciendo desde antes juntos, de alguna manera. Si bien la pluma era Liliana, por supuesto, mi viejo es físico y matemático, entonces la asistía en cuestiones científicas y bélicas. Mi hermana es antropóloga, y asistía a cuestiones sociales, culturales, y yo hago teatro, y bueno, conmigo consultaba siempre cuestiones de personajes, de conflictos, de diálogo.
Claro, entonces el orden mundial son ustedes. Tienen un super equipo ahí, chicos.
Tenemos un, sí, tenemos un equipo freak igual, ¿eh?
Y esto todos, es lo que más cuenta.
Todos locos.
Bueno, acá nos sumamos, acá nos sumamos.
Buenísimo, mejor.
Qué bueno.
Así que bueno, estábamos empapados, digamos, un poco de esto. Igual, nada, hay un trabajo de recopilación de las notas y de también entender hacia dónde iba ella, porque hay muchas cosas que sinceramente no sabemos qué esperaba escribir de eso.
Claro.
Así que hay también un trabajo creativo y creemos sinceramente que es lo que nos motoriza, que es lo que Lili más le hubiera gustado que hiciéramos.
Buenísimo.
Así que de alguna manera, sí.
Bueno, vos decís que te dedicás al teatro.
Sí.
La compañía Tres Gatos Locos tiene vínculo con la obra de Liliana Bock.
Sí, sí, es muy, muy cercano el vínculo. Primero, bueno, yo hago teatro también porque mi familia, mi abuelo, o sea, el papá de Liliana era director de teatro y Lili fue actriz, digamos, mucho antes de ser escritora. Digamos que el teatro atraviesa mi familia desde siempre y... Bueno, yo me dediqué a eso y la compañía teatral Tres Gatos Locos, que vos nombrás, ya tenemos 18, cumplimos 18 en cuarentena, pero bueno, tenemos 18 años de trabajo y varias de las obras que hacemos son de Lili, son de autoría de Lili, que además de que las escribió, tuvimos el privilegio, digamos, la fortuna de que las pueda ella darles un seguimiento durante el proceso de ensayos, que bueno, todos sabemos que los textos cambian mucho y mutan hacia otro lenguaje, y ella nos acompañó mucho y siempre estuvo dispuesta a borrar, a cambiar, a corregir, a tachar, y nos dio el texto con una libertad enorme, como siempre lo hizo con todos, no era una exclusividad nuestra, para que, como decía ella, lo hagamos bolsa, digamos, hagamos lo que quisiéramos con ese texto.
Está de cómo apropiarse de los textos.
Total, exacto, exactamente. Ella tenía mucha claridad de que el texto no era una propiedad necesariamente, sino, bueno, una matriz, digamos, una matriz para que fuera usada y reutilizada y modificada por quien lo emprenda, digamos, básicamente. Así que sí, tenemos una trilogía teatral que está basada en el libro de Lili que se llama Sucedió en Colores, que luego el año pasado editamos la versión teatral también, que se llama El Teatro Sucede en Colores, y que contiene 5 actos, cada uno es un color, y nosotros de esos 3 tenemos montado ya, de esos 5 tenemos montado 3. Pero, uno hace 12 años, que es un cuento negro, uno hace 7, que es rojo, y uno hace 2 o 3, que es yellow.
Buenísimo.
Así que todo eso es nuestro... Bueno, y después, nada, tenemos otra obra que es el Espejo Africano, pero que es con un elenco nuevo, que se unió a Tres Gatos Locos, digamos que ya 3 no somos.
Claro.
Lo que más nos queda del nombre es lo de locos.
Vuelvo a decir. ¿Y las obras las hacen por el país? ¿Cuando se puede?
Sí,
o sea, cuando...
sí, antes... En el antiguo mundo viajábamos mucho. En el antiguo mundo viajábamos mucho por el país. De hecho, este año teníamos programado un montón de giras que, bueno, nada, no me voy a...
Por
no
Zoom.
Me voy a poner triste ahora.
Todo es por Zoom ahora, todo es tecnológico, Zoom. Es impresionante,
sí,
¿no?
Sí, bueno, para el teatro es una trompada tremenda, realmente.
Claro.
Si algo tiene el teatro es lo presencial, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Bueno, pero trabajaba mucho con escuelas, ¿no? Con escuelas,
sí,
y los chicos iban al teatro, los chicos y chicas de las escuelas iban a verlos al teatro, que tal vez nos está escuchando alguien que los vio o que en otro momento los vaya a ver y estaría buenísimo, ¿está?
ojalá.
Súper recomendable.
Sí, teníamos un programa que es la escuela al teatro, el teatro a la escuela, y llevábamos nosotros a la obra a la escuela, o ellos, tenemos un par de obras que no se pueden sacar del ámbito teatral porque necesitan luminaria y necesitan escenario teatral. Y tenemos otras que son muy adaptables. Entonces tenemos esas dos variables que están buenas las dos para los chicos, para los docentes también.
Claro.
Porque está bueno ir a la escuela, pero también para los chicos hacer la experiencia teatral completa es buenísimo. digamos, ¿no? La flashean, hablando mal y pronto.
Claro.
Con las luces, digamos, todo el dispositivo teatral de alguna manera completa mucho la experiencia.
Claro.
Te
quería preguntar, ¿y en lo audiovisual? Porque viste que los pibes también, como vos decís, flashean y consumen lo audiovisual como loco, y el material de tu vieja y el material de ustedes, perdón, pero con la confianza, ¿no? Que lo digo.
Sí, no, está pero, perfecto.
Pero es maravilloso. Yo lo estoy conociendo gracias a Radio Escuela, te digo la verdad, y los cuentos que he leído quedé fascinado. Y digo, hay una conexión muy fuerte también en lo audiovisual con las nuevas generaciones, quizás.
Sí, sí. Bueno, de hecho ahora nos estamos empujando a virar hacia lo audiovisual con urgencia.
Claro.
Pero sí, de hecho, hay muchas propuestas. Pasa, bueno, ustedes también sabrán, el mundo audiovisual tiene una complejidad bastante grande.
Claro.
Y se tienen que conjugar varias cuestiones para que ocurra. Pero bueno, hay muchos sueños dando vueltas sobre, por ejemplo, convertir la saga de Los Confines en una película o en una serie.
Qué bueno.
O sea que, bueno, es algo enorme, es algo gigantesco. Y
¿nos puedes contar sobre la saga de Los Confines?
Sí, claro, por supuesto. Es tan grande, ¿no? Pero bueno, la saga es, primero quizás no, es el libro más importante de Liliana. Extrañísimamente es el primer libro que editó. Digamos, es raro encontrar un proceso de un escritor que comience su carrera por su libro cumbre. Si bien es muy loco. Y sin saberlo, además, con una inconsciencia absoluta de lo que estaba haciendo. Lo cual habla también de lo genuino de su acto. Porque Lili, digamos, empezó a escribir formalmente a los 40 años. Si bien siempre escribió, siempre estudió literatura y escribía poesía en sus cuadernos, pero formalmente a los 40 escribió el primer tomo, del cual se cumplen 20 años de este mismo año.
Claro, exactamente. 2000, sí.
Exacto. En 2000, o sea, un par de años antes, empezó a escribir Los Días del Venado, que es el primer tomo, motivada por algo que también descubrimos en familia, siempre lo cuento, que fue que leyendo a Tolkien, yo era muy fanático de Tolkien, ¿no? Y entonces les quemé la cabeza para que unas vacaciones le damos juntos El Señor de los Anillos. Bueno, y lo hicimos.
Qué bien.
Y nos fascinó a todos, porque es una literatura maravillosa la de Tolkien. Y sin embargo reflexionábamos cómo representa, digamos, a la cultura eurocéntrica, y cómo está bien distinguido en la literatura de Tolkien muchas cuestiones raciales, patriarcales, etcétera. Y entonces a Lilith se le metió un pensamiento que fue: ¿cómo nadie escribió una saga de este tipo para nuestro continente? Digamos, ¿cómo nadie nos hizo una saga épica como hizo Tolkien para su continente, que sirviera de referencia cultural y de asidero fantástico de las culturas que representan en nuestra tierra, ¿no?
Claro.
Y se quedó con eso, como alguien debería escribir, o sea, era muy impersonal su deseo, era más de lectora, de querer leer ese libro.
Claro.
Y así, digamos, un día yo me empezó a cambiar el chip y decir, bueno, si nadie lo escribe,
claro,
lo voy a escribir yo. Entonces fue un trabajo que ella se puso como casi de servicio, digamos.
Claro.
No era, viste, no perseguía una cosa individual, personal, una cosa de triunfo. Casi que estaba haciendo algo que había que hacer y que nadie había hecho.
Uh-huh.
Y bueno, así es. Realmente creo que cumple esa función, claro, cultural.
Lo cual,
¿no?,
deja doble enseñanza, ¿no? Que cuando algo no está y lo querés, hay que hacerlo.
Uh-huh. Hay, ¿no?, que hacerlo, pero definitivamente. O sea, además, personalmente a Liliana le cambió la vida, digamos, no por volverse pública necesariamente, sino porque encontró una manera de sanarse, básicamente.
Claro.
Y de poner su alma al servicio del arte y de la política, porque su arte es muy político, muy, digamos, muy comprometido. No hay ningún libro, ni siquiera los de primera infancia, que no contengan un gran compromiso social, ¿no? Entonces para ella cada libro era un propósito, no era una cuestión de decorar, ni de triunfar, ni de nada. Ella quería cambiar un pedacito de mundo. Suena cursi, ¿no? Pero realmente era así, sinceramente.
Claro.
Buenísimo. ¿Vos cuántos años tenías cuando estabas leyendo El Señor de los Anillos?
Y yo lo habré leído de muy, muy de puber, tipo, no sé, a los 13, y después lo releí porque me volvía medio fanático. Y esto fue, esto que te contaba, esas vacaciones habrán sido en 97, una cosa así.
No, buenísimo.
Yo estaba terminando la secundaria, tipo claro. 17 años, tenía 16, 17 años.
Porque estamos hablando con chicos y chicas que tienen... Vale, el programa es para sexto, séptimo grado. Uh-huh. Digo, bueno, vos, como lector...
Sí, yo creo que ya podrían leerlo. Tiene cierta complejidad y tiene un ritmo muy muy europeo, digamos. A veces
no, bueno, pero pueden leerla, ¿sabes?
Durante dos páginas. Porque yo les recomendaría, fuera de toda subjetividad, que comiencen por La Saga de los Confines,
no,
que es un
obvio,
lenguaje
sí.
mucho más cercano. Mucho más cercano.
Sí, a lo que iba, digo, como que, bueno, vos, de niño adolescente, como que pudiste, digo, como transmitir algo también, digo, a tu familia, digo, como que justo veníamos hablando de eso, el lugar de los chicos y las chicas dentro de sus familias, el poder hablar y que la opinión sea escuchada y respetada.
Qué bueno, justo hablando de eso, totalmente, no lo había pensado de esa manera, pero tenés razón. Me escucharon. Sí, mirá lo que había detrás de escucharme, que no sabía sí. nadie. Nadie sabía lo que había detrás de darle bola a un adolescente.
Bueno, no, imagínate, de verdad. Es, también nos hace pensar y reflexionar. Oh, cuidado cuando un hijo te llama para ver una película, para compartir sí. algo, lo que hay ahí, lo que puede haber ahí atrás. Escuchar
sabe,
a los
exacto.
hijos.
¿Quién sabe qué está diciendo, además?
¿Y qué tal si todo el tiempo los hijos nos están dando información que nosotros no vemos?
Es muy probable.
Es muy probable. Es muy probable. De hecho, está comprobado que los adultos no supimos manejar la situación.
No.
Así que...
No tenemos idea.
No, así
estamos
que...
Estamos aprendiendo.
Así que hay que escuchar más a los chicos y sus cuentos.
Pero además con seriedad hay que escuchar.
No,
con... mucha profundidad.
Y si podemos investigar, mejor todavía.
Totalmente.
Bueno, un gusto enorme, Galileo.
Muchas gracias,
bueno, el gusto es mío. La verdad, muy, muy lindo. Muy linda la llamada y les agradezco mucho a nombre de toda la familia.
Muchísimas gracias a vos.
Un abrazo.
Chao, gracias. Qué linda, ¿no? No vamos a quedar en el recreo hablando de la nota ahora.
Bueno, y van a sacar el libro, buenísimo.
Digamos. Buenísimo, me lo quiero ver. Y lo quiero, y quiero ver la película. Va a ser película, va a ser.
Va a ser película.
Va a ser película, te la canto ya. Vamos a escuchar Amor, Amor, de Clara Cava, aquí sonando en sexto y séptimo grado.
Canchero y me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento. Me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento. Cada momento lento y suave siento intenso, usted lo sabe. Todo este tiempo que pensé tenerte cerca, donde estabas nadie sabe. cuerda y me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento. Me arrepiento lento de lo que siento, no me arrepiento, miento, siento intenso cada momento. Ay, cada momento lento y suave, siento intenso, te lo sabes. Todo este tiempo que pensé tenerte cerca, donde estabas, nadie sabe.